les agradecemos enormemente que cada noche escuchen la radio como lo hacen. Gracias de verdad por escuchar la radio, por escuchar esta radio y este programa, que es un programa de deportes, pero que es un programa que está en contacto, siempre lo decimos, con la vida de las personas. Y seguramente a ustedes hoy les habrá llegado de alguna forma la noticia del robo que se ha producido en el restaurante Atrio, en Cáceres. Es un restaurante con 2 estrellas Michelin, 3 soles Repsol, es uno de los sitios más bonitos de España, de verdad, uno de los lugares más bonitos de España y uno de los sitios donde mejor se come del mundo. En ese restaurante está la bodega más importante de España, sin duda, dicen que probablemente de Europa, y una de las mejores bodegas del mundo, por los vinos que alberga y por cómo es esa bodega de bonita y de espectacular. El robo es como si fuera el robo en el Louvre, o como si fuera el robo en una joyería de la calle Serrano de Madrid. Robo de auténticas joyas, de vinos al alcance de muy pocos y de vinos que alguien quería tener. Y veremos a ver para qué los quiere tener. Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Ocurrió en la madrugada del martes al miércoles, en esta semana, en ese edificio de diseño contemporáneo espectacular, que es el Hotel Atrio, en el centro histórico de la ciudad de Cáceres, se produce un robo de película. Verdaderamente es como quien haya visto la serie Lupin en Netflix, sí. Cuando el ladrón roba esa joya importantísima del interior del Museo del Louvre en un robo espectacular. Es un robo de película casi parecido. 2 personas se llevaron 45 botellas de vino, 45 joyas, incluyendo la joya de la corona de esa bodega, una de las más exclusivas del mundo, un vino francés llamado Château d'Yquem, cosecha del año 1806, un vino que tiene 215 años de historia y una reliquia valorada, si es que hay que ponerle precio, porque a lo mejor es que no lo tiene. Puesto a ponerle precio, si alguien lo pide, a lo mejor en una carta, está estimado entre 310.000 y 350.000 euros. Esa botella, la joya de la corona de esta bodega, era seguramente el objetivo del robo, pero junto a ello, 44 botellas más, incluidas 38 de la marca Romani Conti, que se venden en carta en este restaurante al precio de 12.000 euros cada botella. ¿Cómo pudo ocurrir? El martes por la noche llegan al hotel, ya bien entrada la madrugada, aproximadamente sobre esta hora, pasada las 12 de la noche, un hombre y una mujer con un vehículo, bien vestidos, educados, sin levantar ninguna sospecha, piden una habitación, se alojan en el hotel, el hotel es hotel y restaurante, piden una habitación para pasar la noche y piden algo para cenar. Habían llegado de viaje, tenían hambre y piden algo para cenar. Y aunque la cocina está cerrada y estamos en un horario ya muy tardío, cerca de la 1 de la madrugada, por el deseo de este hotel de agradar a todos los clientes, lleguen en el momento en el que lleguen, el encargado, el empleado que está en recepción, les dice que va a consultarlo con cocina, que quizá haya alguna forma de prepararles algo y servírselo en la habitación. Y deja un momento su puesto de trabajo en la recepción para hacer esta consulta y atender a estos 2 clientes del establecimiento. Con el hotel en silencio, en torno a la 1:15, 1:20 de la madrugada, es decir, hace exactamente 48 horas, uno de los ladrones baja las escaleras, se introduce en la bodega. Hay que decir que el restaurante está en una planta y la bodega está bajando unas escaleras. La bodega, creo que tú la conoces, Juanma, y tiene algún tipo de código electrónico, llave secreta o alguna forma para entrar. Esa persona, sorprendentemente, usando algún medio electrónico, sospecha la policía, muy sofisticado, consigue introducirse sin ninguna violencia, sin ningún ruido, dentro de la bodega y roba las 45 botellas, que va introduciendo en una de las maletas con la que había llegado al hotel. Y a las 5 de la mañana, esos 2 intrusos se van. No saltó ninguna alarma. Nadie notó absolutamente nada. El empleado no notó ningún movimiento sospechoso. Nadie lo vio. No hay una grabación. No hubo ruidos extraños. Parece un robo perfecto cometido incluso por un comando profesional. Casi una cosa como por encargo. Fue perfecto. Y todo ello en los 2, 3, 4, 5 minutos de tiempo en el que ese empleado del hotel estaba consultando si había alguna forma de preparar algo para 2 personas que habían llegado hambrientas al establecimiento. Hasta la mañana siguiente, Juanma, José y Toño, los dueños de Atrio, no se dan cuenta del robo. El disgusto de los dos es enorme, porque yo creo que más allá incluso del valor económico, lo que les duele en el alma es el valor sentimental, y ambos, aunque muy tocados anímicamente, parece increíble, pero hoy han estado al pie del cañón en su restaurante, dando de cenar y haciendo felices a los clientes de Atrio en Cáceres.
Toño, Hola.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Bueno, intentando no perder el ánimo y bueno, pues un pelín caído, pero intento que esta situación no nos supere, ¿no?
¿Es más o menos como lo ha contado Alcalá? ¿Has estado escuchando el relato? ¿Es así, tal cual lo ha contado Alcalá?
Bueno, algún detalle. Sí que las cámaras han grabado a esos personajes, ¿no? Pero bueno, eran muy profesionales y bueno, sabían perfectamente dónde se tenían que colocar, cómo eludir la cara y eludir ciertas visiones, ¿no? Pero las cámaras han grabado absolutamente todo, ¿no? Cómo han entrado, cómo han accedido, todo. O sea, una vez visualizada, sí que tenemos el control. Pero bueno, era documentación falsa la que estaban utilizando, suiza, era, en fin, una historia muy bien orquestada, muy bien organizada, que a la policía científica le hace sospechar que, bueno, pues que está organizada de antemano y perfectamente planificada, ¿no?
Se supone que esta gente habría estado antes en el restaurante para ver el terreno, para efectivamente saber dónde tenéis las cámaras, habría bajado a la bodega en alguna ocasión, ¿no?
Estoy seguro, o sea, no lo pienso, sino estoy seguro porque, bueno, pues sabían perfectamente cómo tenían que moverse, dónde tenían que moverse, dónde estaban. Bueno, ten en cuenta que es un establecimiento público que tiene acceso a todo el mundo, ¿no? Y cuando los clientes y la gente baja a visitar esos espacios, pues bueno, puede fotografiar, puede hacer un vídeo, puede verlos, disfrutarlos y tener un control perfecto de dónde está cada elemento, ¿no?
¿Son un señor y una señora los protagonistas?
Sí.
Señor y señora. Y más o menos...
Sí,
más
de
o menos,
hecho, claro, sí. Luego empiezas un poco a repensar, ¿no? Y ves, pues, que esa señora, pues, tenía un pelo muy especial, efectivamente. Esto que te llama la atención, ¿no? O sea, era una peluca, ¿no? O sea, sí, es que luego lo piensas todo y era como de película, ¿no?
¿No se les ve la cara en ningún momento? ¿En ningún momento se les ve la cara?
Sí, yo los vi porque cenaron en el restaurante, ¿eh? Ellos no cenan en la habitación, cenan en el restaurante y luego piden complementos y piden una serie de cosas en la habitación.
¿Y pagaron, bueno, pagaron con una tarjeta de crédito o no llegaron,
sí,
a pagar la cena?
Pagaron con una tarjeta, pagaron una parte en efectivo y pagaron con una tarjeta prepago de esas que no dejan ningún tipo de huellas ni de rastro, ¿no? Sí, es una cosa absolutamente muy bien organizada.
¿Eran españoles?
No.
No.
Hablaban inglés y bueno, pues los chicos que los atendieron, hay una persona que tiene un inglés perfecto y tal, que estuvo con ellos, bueno, pues decía que el inglés no era de un inglés, ¿no?
Ya. ¿De qué edades más o menos? ¿De qué edad?
¿Edad?
Sí.
No sé, 30, 40, entre 30 y 40.
Entre 30
¿no?
y 40. ¿Sospechaste algo en algún momento? ¿Te parecieron raros en algún momento o no?
No. No, bueno, o sea, luego piensas y dices, ¿por qué no habría sospechado, no? Pero bueno, o sea, tenemos perfiles muy diferentes, ¿no? De gente de todo el mundo, entonces, pues bueno, tampoco... pero claro, luego empiezas a hilar cosas y claro, en fin, pues decía que era arquitecto, le hablo de Herzog y de Merón y un arquitecto suizo que no conoce a Herzog, claro, yo luego digo, no sé si no me expreso bien,
y no
inglés
te ha entendido,
un poco
sí.
Regular, no me ha entendido, en fin, pero
oye.
No, o sea, luego, o sea, no sabía quién era Herzog, es como si un arquitecto de España no sabe quién es Rafael Moneo. No
ya,
puede
ya.
Ser.
¿Bajaron a la bodega antes de la cena, como hacen muchos clientes, o no bajaron
sí.
a la bodega? ¿Sí bajaron?
Sí, bajaron, sí.
Claro, y ahí es donde ellos estudiaron ya, en el momento final, el atraco.
Bueno, sí, articularon, esperaron a que marchara todo el mundo, hicieron, bueno, eso, de todas formas, toda esta historia y toda la precisión de cuándo, cómo, los minutos... cuando entran, cuando salen, cómo, bueno, pues está la policía científica que está, bueno, trabajando
sí,
muy
sí.
bien, haciendo
sí, sí.
un trabajo muy exhaustivo y creo que tenemos todos los datos, creo, ¿no? O sea, para poder armar la historia y, bueno, de todas formas estamos intentando, bueno, pues que el duelo sea lo más corto posible, o sea, Por supuesto, nos han robado, ¿no? O sea, en la bodega hay 50.000 botellas, se han llevado 47, creo que ha sido 47. Y bueno, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero sí pasa mucho porque, sobre todo, esa sensación de que se llevan parte de nuestra historia, ¿no? O sea, todos esos vinos especiales, no se han comprado con, o sea, voy mañana y los compro, ¿no? Son cosas que llevan 30 y tantos, casi 40 años en la casa y que se han ido comprando con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Son botellas muy, muy especiales, que no existen en ningún otro sitio del mundo, que están garantizadas. En el caso concreto de la mítica de Ikeno, era un parte de nuestra historia, ¿no? O sea, y bueno, pues de hecho en el Congreso de Gastronómica, Sandrine Garvey, la enóloga jefa de Château d'Yquem, habla de la historia de amor entre Yquem y Atrio, ¿no? Entonces, bueno, o sea,
¿por qué? Perdona, Toño, para el que esté escuchando la radio, que ¿cómo puede llegar a costar una botella esa barbaridad de Château d'Yquem del año 1806? ¿Por qué tiene ese valor tan elevado, tan bestial?
Bueno, pues esos precios y esas cuestiones las pone el mercado, ¿no? O sea, ¿quién pone el precio? Bueno, pues es la oferta y la demanda, ¿no? O sea, al final es una cosa única, muy, muy especial, muy, muy especial, hecha por el hombre, tiene 200 años, está viva y, o sea, no hay muchas cosas que después de 200 años en el mundo del vino pueda estar viva con esa personalidad, con esa entereza, y es algo único, ¿no? Y entonces, bueno, o sea, el precio, pues bueno, es el mercado. Hace unos años,
sí.
Bueno, pues un grupo inversor japoneses querían llevarse la colección, la querían comprar, ¿no?
Sí.
Era, en fin, de estos grupos, de estos fondos que invierten,
sí,
¿no? Y bueno, pues, en fin,
mercado. Dime cuántos llegaron a ofrecer por esa colección.
Bueno, mejor no hablemos de dinero, ¿no? O sea, yo creo que de verdad que, o sea, algo tan bonito, tan mágico, tan...
Sí, claro, pero cuando hablan de un cuadro, en la subasta se ve lo que vale un cuadro. O cuando hablan de una obra de arte, se sabe. Es que eso que tenéis ahí es una obra de arte, con un valor...
Sí, bueno, podríamos sumar cuánto son las añadas, sobre todo las especiales, esas añadas que son desde 1960 para atrás o de Yquem, las podemos cuantificar en cuanto nosotros las tenemos en precio de carta. No sabría decirte, no lo he sumado exactamente cuánto sumarían. Eso es quizás el precio que yo le doy y que, bueno, pues que incluso algún grupo estaba dispuesto a pagar para tener, bueno, en concreto era para un museo del vino en Japón.
Sí.
¿No?
Oye,
nosotros, bueno, no queríamos. Es como cuando alguien tiene un buen cuadro en casa o tiene algo especial
y no lo quiere vender.
De su vida, de su historia, y que dice, bueno, mientras pueda lo disfruto, el día que necesite, pues bueno, pues me tendría que desprender de él, ¿no? Entonces, son cosas un poco difícil, ¿no? De cuantificar,
sí.
Y de...
Sí, sí, sí.
Hay una parte emocional que...
Sí, que no tiene valor, en dinero. Te quería hacer dos preguntas. Una, ¿eres optimista? ¿Crees que les van a pillar?
Mira, esas botellas todas tienen nombre y apellido. O sea, por supuesto, la joya de la corona, ¿no? Esa mítica de Yquem. No hay una botella en el mundo, ¿no? Porque tuvo una avería, fue una cosa preciosa, ¿no? De un vino que se salvó, que salió esto hace muchos años, ¿no? Rivera Gorda ya escribió una historia preciosa, ¿no? De algo que se niega a morir, ¿no? Muy bonito y que está ahí, y que nosotros formamos parte de la historia de la botella, no la botella de nuestra historia. Son dos cosas absolutamente distintas, ¿no? Y éramos como depositarios, tenemos la responsabilidad de ser
La Gioconda del vino, tenéis la Gioconda del vino.
No la Gioconda, pero bueno, yo creo que eso era patrimonio de la casa,
sí,
de todo, de la gente que ha hecho Atrio, de la ciudad, de los cacereños, y bueno, pues estaba ahí, o sea, nada más, o sea, y bueno, es una sensación de como que te te han quitado algo, ¿no?
Sí, pero respóndeme, ¿eres optimista? ¿Crees que les pillan?
Esa botella no se puede sacar a ningún sitio. Es una botella que está firmada por Sandrine Garvey, por el conde Luxalú. Está recorchada en el año 2000, no recuerdo exactamente, 2005, 2009. José, la colección de Château d'Yquem es la única colección de Château d'Yquem del mundo que está mantenida por Yquem, la única, ¿no? Ellos son responsables de nuestra colección, recorchan, cuidan, cambian los corchos y está mantenida de una forma impecable.
Vamos, que el que se haga con ella o el que la haya robado, ¿sí?, no puede hacer un
no
negocio.
No puede hacer nada. No puede ponerla, porque encima esa botella en concreto, el 1806, el vidrio es un vidrio chamano antiguo de 1800. Algo, no recuerdo exactamente la fecha, ¿sí? El propietario era el conde de Luxalú, de ese vidrio. Fue un regalo que él nos hizo cuando se recorchó y se cambió de vidrio por la avería que tuvo, y le ponen unas perlas de vidrio para ajustar el volumen.
Sí,
no
sí.
Hay ninguna botella en el mundo con esas características. No existe. O sea, cualquier persona que saque esa botella o que la ponga en algún sitio público, que la tal, esa es el 1806 que sale de atrio. No hay otra. Es una cosa muy, muy extraña, porque no es para comerciar con ella, no puede salir al mercado, no puede salir
bueno,
a la venta.
Bueno, a lo mejor hay un multimillonario que ha encargado porque quiere esa botella y ha encargado para tenerla él en casa.
O bebérsela.
Eso es lo que yo quería preguntarle,
sería,
Toño.
Yo creo que sería un disparate. Era esa cosa un poco de José, ¿no? Que decía, no. O sea, ¿quién puede ser el desarmado que se beba ese vino, no?
O sea, no
por
es
aquello de matarlo, ¿no?
Claro.
Pero sí, lo que quería saber, Toño, es, ¿se puede beber ese vino o habría que esperar a abrirlo para ver si se puede beber?
Bueno, o sea, nosotros tenemos, claro, ese era el valor de esa botella. En 1800, cuando se recorcha, el conde de Luxalú, el propietario de Yquem en esos momentos, hasta que lo comprara Louis Vuitton, Sandrine Garvey, certifican y garantizan la calidad y la fuerza, la vida que tiene ese vino. O sea, eso es el valor de esa botella y de ese vino.
Vale.
O sea, tenías que haber visto ese momento, fue mágico, ¿no? O sea, como cuando todo el equipo de enólogos de Yquem, ¿no?, están recorchando y cambiando la botella, ¿no? Y, o sea, ellos catan, ¿no?, verifican, bueno, es nada, una gota, ¿no? ¿Ven? Y, o sea, se emociona.
Sí,
o sea,
dicen, está bueno, está bueno.
Es algo que ha hecho la familia. Claro, o sea, para alguien que es la historia de Yquem, ¿no? Es algo que ha hecho la familia, que está vivo, con esta fuerza, con esta personalidad. Ellos no tienen, y Yquem no tenía vino tan antiguo y en esas condiciones.
Toño, termino. ¿Va a cambiar la vida de los clientes de Atrio? ¿Van a poder seguir disfrutando de la bodega, de ver la bodega o no? ¿O vais a prohibir las visitas a la bodega?
No, por favor, no. O sea, para nosotros, o sea, intentamos que no cambie nada, ¿no? O sea, la bodega es parte de la casa, de los clientes, de la gente que nos visita, y seguiremos disfrutándola y compartiéndola. Y, o sea, esto bajo ningún concepto puede cambiar nada desde lo que es la esencia de nuestra casa, y para nada, vamos a... Pues bueno, o sea, ¿estamos expuestos? Pues sí. ¿Que puede haber algún sinvergüenza que nos la líe? Pues bueno, es la vida. O sea, pero mira, hay algo, y que, bueno, pues Telmo Rodríguez, enólogo maravilloso, muy amigo, ¿no?, que él es parte de esa colección y de esa historia que ayudó a hacernos, decía, Toño, bueno, se han podido llevar las botellas, pero la historia os pertenece.
Sí, señor.
Eso jamás se lo van a poder llevar. Entonces, bueno, pues ya está, no pasa nada. O sea, intentamos seguir para adelante, somos currantes, somos luchadores, somos apasionados y bueno, pues todo esto formará parte de la historia de la casa.
Toño, te mando un abrazo enorme en este día tan fastidiado. Vendrán momentos buenos y brindaremos con grandes vinos. Un abrazo.
Y brindaremos, eso seguro.
Y pronto.
Un abrazo, Juanma.
Un abrazo, Toño.
Un abrazo fuerte. Gracias.